Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Muchas gracias por estar aquí en el tercer capítulo de Bastard de película. La película de hoy es Todo el dinero del mundo. ¿Alguien que haya visto esta película? Todo el dinero del mundo. Bien. Esta es de las que puedo recomendar. La película de la semana pasada, no es bueno que la vean menos con sus hijos en casa. Esta sí la recomiendo ampliamente. Es en torno a la figura de John Paul Getty. ¿Alguien sabe quién es John Paul Getty? Bueno, es el hombre más rico que ha existido en la historia. Mucho más que Carlos Slim, que Bill Gates. Pensábamos que ellos eran ricos. Bueno, ellos son pobres al lado de este hombre. ¿Alguien que haya tenido problemas financieros en la semana? Muy bien. ¿Tensiones económicas? ¿A punto de divorciarse por el dinero? Bueno, los que no levantaron la mano han de ser Carlos Slim o Bill Gates, porque todos tenemos problemas financieros, todos. Y bueno, tal vez digas, es que yo soy pobre y me va de la patada, o tal vez digas, creo que tengo cierto nivel y ya puedo como que relajarme. Yo creo que en algún momento todos luchamos con no tener suficiente o con tener de más. Tal vez el problema no sea, porque a veces pensamos, es que necesito un poco más, si tuviera esto, si no me faltara aquello, pero yo creo que el problema de fondo no es eso, porque yo creo que tanto ricos como pobres tienen problemas. Son como los casados quieren ser solteros y los solteros quieren ser casados, algo más o menos. De igual modo con los ricos se preocupan por su dinero y los pobres se preocupan de no tener ese dinero. Y yo creo que de fondo el problema está en algo de lo cual quiero compartirles y de lo cual trata la película. De fondo, el problema está en la avaricia. Bueno, estos son los actores principales. Paul Getty, el hombre más rico en toda la historia. Él se hizo rico porque compró Arabia y había petróleo. Ya después los árabes se dijeron, hombre, nos está explotando y le quitaron el contrato, pero bueno, este había hecho multimillonario. Es Paul Getty el que ven en más grandes en la persona de Christopher Palmer. Mark Wahlberg es el agente de seguridad del señor Getty y la que está de su lado, de este lado es Michelle Williams. Ella ejemplifica, ella actúa en esta película como la mamá del nieto que secuestran. Esto que vimos hace un rato fue el secuestro del nieto de Paul Getty. ¿Quiénes vieron? Algunos que hayan visto Búsqueda Implacable, la película con Liam Neeson. ¿A cuántos les gustaba? A mí me encantó esa película, sobre todo cuando están matando a todos los secuestradores. ¡Dale más duro! En esta película, la tensión quieren con los secuestradores. Bueno, en esta película que vamos a ver hoy, la tensión no está con los secuestradores, está con la familia. La tensión de esta película está entre la nuera de Paul Getty, que es Williams, Michelle Williams, y con el señor Getty. Con ellos está la tensión. Porque Getty no quiere aportar para el rescate. Es el hombre más rico del mundo, pero es el más pobre ahí en la familia porque es el que menos colabora, el que menos aporta. Y quiero leerles esto en la Biblia. Lucas, capítulo 12. Hablando de dinero, en cierta ocasión se acercaron dos personas. Y eso es lo que pasó. Dice así Lucas capítulo 12 en su versículo 13. Uno de entre la multitud le pidió a Jesús, Maestro, dile a mi hermano que comparta la herencia conmigo. Hombre, replicó Jesús, ¿quién me nombró juez o árbitro entre ustedes? Y luego dijo, vean esto, a toda la gente, no solamente a los hermanos, a todos les dijo, tengan cuidado, digan conmigo cuidado. Dile a la persona que está a tu lado, esto es de cuidado, aguas con esto, ten cuidado, dile. Tengan cuidado, vean esto, con toda clase de avaricia. No hay una sola avaricia, vean, hay toda una clase, hay variedad. Porque tú tal vez pienses que es el rico ahí que no da nada, pero no, hay muchos tipos de avaricia, muchas clases. Y tal vez haya alguien aquí, o tal vez esté yo en algo, no cuidando la avaricia. con toda clase de avaricia. Vean, la vida no se mide por cuánto tienen. Este hombre podía pagarle no solamente el rescate de uno de sus nietos, podía pagar los rescates de 14 de sus nietos. Era el hombre más rico de toda la historia. Algo más o menos así como quitarle un pelo a Amanda Miguel, un kilo a Vitorino, o quitar un tope de Cuernavaca, que aquí se va a dar cuenta. Era nada para él. Pero no quiso pagar el rescate de su nieto. Y ese es el problema con la avaricia. La avaricia nos hace pensar que nos va a faltar. ¿Saben cuál es la raíz de la preocupación? La avaricia. Mientras más preocupada una persona, más avaricia. Y tú dices, no, es que yo me preocupo de las cosas buenas. Bueno, eso es adoración. La Biblia nos dice que preocupación de las cosas primeras, como amar a Dios, como servir a tu prójimo, como ser quien Dios pensó que fuéramos, eso se llama adoración. Pero preocupación de las cosas buenas o de qué voy a hacer o cómo voy a comer, eso se llama avaricia. Y es algo que Jesús, es algo increíble. Yo cuando vi la película dije, esta película no es más que la historia, la parábola que Jesús contó una vez de un hombre rico. Pero dije, ¿qué? Pero lo pensaron. Dije, seguramente el director se llama Ridley Scott. Este es un directorazo. ¿Cuántos vieron El Reino del Cielo? Es una historia de cruzadas, se lo recomiendo, peliculón. Y este señor hizo esta película, y es como de temas espirituales, y dije, aquí hay un mensaje escondido, porque no puede ser que haya tanta similitud entre la historia que quiero compartirles más al rato con esta historia que están viendo ahorita. Veamos este siguiente clip. ¿Cuántos creen que con 1,000 pesos más a la semana van a, así como que, a estar bien? 1,000 pesos más. Ok, 10,000 más. 100,000 más, estoy feliz. Ninguna preocupación. Yo creo que no vamos por la vida pensando, yo creo que tú no, tal vez alguno, pero no creo que vayan así como, quiero ser millonario, quiero tener mucho dinero, quiero comprarme un Lamborghini, o tal vez no eres de las personas que dicen, cuando sea rico, me voy a ir de aquí y nadie me va a recordar, quiero ir a otro lugar. No creo. Pero tal vez sí luches con la preocupación de qué voy a hacer con esto, o con la ansiedad, o con la inseguridad. Y mucho del por qué nos preocupamos es porque la Biblia nos dice, porque no conocemos a Dios. Una vez Jesús les dijo a la gente a quien les predicaba, oigan, ustedes se preocupan por muchas cosas, siempre están tensos, molestos. Vean a los pájaros, ¿han visto algún burro que esté, no sé, yéndose a tomar porque le fue mal esta semana? O un perro que esté llorando de sus tristezas. No, ¿verdad? No, mi padre cuida de ellos, de los pajaritos. Ustedes no deben de preocuparse. Y dice Jesús, solo los que no conocen de Dios se preocupan. Ustedes son hijos de Dios, Dios va a cuidar de ustedes. Pero nosotros pensamos, no, es una locura. Yo creo en Jesús, sí, está bien, pero yo creo que en eso Jesús no se ha modernizado. En eso Jesús todavía no sabe de mis problemas, todavía no sabe de todas las cosas que tengo que hacer, pagar. Llevo 3 meses del Infonavit, ya me están hable y hable, ya no sé qué hacer. Pero no, eso es actual. Eso es actual. Pero lo que necesitamos es cambiar nuestra manera de pensar. Y me llama la atención que Getty pensaba que él era un emperador romano. Eso pensaba Getty. Yo soy la reencarnación de un emperador romano, nieto. Y le dice a su nieto, no permitas que nadie te haga tonto, porque somos Gettys. Somos reencarnaciones de emperadores. Y me llama la atención que si tú estudias un tanto de la reencarnación que viene de la India, los que creen en la reencarnación son las personas que creen en las castas o en clases sociales. Ellos creen que ellos merecen más porque han echado ganas, porque son inteligentes, y que los que no le echan ganas, ellos sí, hay que se amuelen y que no salgan de su hoyo. Es lo que piensa la reencarnación. Pero vean lo que dice Dios en Hebreos capítulo 13, versículo 5. Sea su carácter, o su manera de ser, sin avaricia, contentos con lo que tienen, porque Él mismo, Dios, ha dicho, no te dejaré ni te desampararé. Otra versión, la versión popular, dice que la fiebre del dinero no se apodere de ustedes. Conténtense con lo que tienen, ya que es Dios mismo quien ha dicho, nunca te abandonaré. Vean esto, jamás te dejaré solo. Si en algún momento tú y yo nos sentimos solos, yo quiero que te recuerdes y te digas, no estoy solo, no estoy solo, no estoy solo. Sé que está, porque es lo que pasa, mis amigos, la avaricia nos va a hacer sentir que estamos solos, que Dios nos ha abandonado y que hay que echarle ganas y que sálvese quien pueda porque depende de nosotros. Mentira del diablo. Es nuestra manera de pensar. Estamos pensando como el mundo. Y solamente hay dos maneras de pensar. Pensar como Cristo o pensar como la cultura. Dios quiere que pienses como Cristo. Otra versión de este mismo pasaje. En otras palabras, quiero decirles que amor al dinero se deletrea avaricia. Dice esta versión, la versión actual, no vivan preocupados por tener más dinero. Estén contentos con lo que tienen. Conocen personas que dicen, es que es muy poquito. Y están estresados porque quieren más. Que si tú estás feliz, te ven sospechoso. Piensan que le vas a robar o les vas a quitar algo. No, hombre, tú puedes quedarte con tu dinero. Dice la Biblia, no se preocupen por tener más. Mis amigos, si tú y yo no estamos contentos con lo poquito, pregunta, ¿estaremos contentos con lo mucho? ¿O vamos a querer más? Este señor, mis amigos, el hombre más rico de toda la historia, tenía más dinero que Bill Gates y Carlos Slim juntos y no, vean, no estaba satisfecho. Dice la Biblia, no te dejaré, no te abandonaré. Estén contentos con lo que tienen. Vean esto, última cita, Proverbios 17, 16. ¿De qué le sirve al necio poseer dinero? ¿Podrá adquirir sabiduría si le faltan sesos? Veamos este clip. ¿A quién le está costando trabajo escuchar qué están diciendo? Bien, esto es para cuando quieren aprender otro idioma. Usualmente uno está pensando en inglés y en español. Quiere traducir al mismo tiempo. Y es algo que me ayudó a aprender otro idioma. Es que piensa en inglés, nada más en inglés. No lo pienses en español, en inglés, español, en inglés y traduzcas al mismo momento. Solamente piensa en inglés. Concentra tu mente en inglés y así aprendes muy rápido. Y bueno, me ayudó mucho a aprender inglés. Y es lo que quiero decirles. Solamente escuchen lo de español. Que no caigan la tentación de escucharlo de inglés. No, español, español, español. Español, español. Así, díganse. No, español, español, español. Quiero escuchar español. Eso es un comentario. Nada tiene que ver con el mensaje, pero creo que es importante. Bien. John Paul Getty era un pobre rico. Era pobre rico. Y me llama la atención de esta imagen, de esta escena. Dice Paul Getty, no hables de que es incalculable. Cuando el niño tomó esa pieza y la mamá le dijo, deja eso porque ha de ser incalculable. Y Paul Getty dijo, no digas que es incalculable porque esa palabra no existe. Todo tiene un precio, dice Paul Getty. Y la vida consiste en saber qué precio tiene cada cosa. Quiero preguntarles esto. ¿Ustedes creen que Paul Getty sabía lo que realmente importaba en la vida? Él decía que era experto en saber ponerle precio a las cosas. Pero quiero preguntarles, ¿creen que Paul Getty sabía lo que realmente importaba en la vida? ¿O que no tenía ni la más remota idea? ¿Cuántos creen que sabía lo que importaba en la vida? ¿Que sabía lo que era valioso? Bien. Sabiduría, mis amigos, sabiduría es saber lo que importa. De eso se trata la Biblia. La Biblia es acerca de lo que importa. Ustedes tal vez han pensado, te han dicho, no, es que es aburrido y reglas. No, la Biblia es acerca de saber lo que realmente importa. Lo que vale. En lo que debemos de invertir. Y, Y no quiero que caigamos presa de la avaricia, porque la avaricia no nos permite invertir en lo que importa, en lo que más vale. Quiero preguntarles, ¿cómo está su relación en casa? ¿Cómo está su familia? ¿Cómo está su relación con Dios? Porque eso es lo que importa en la vida. Lo que importa en la vida se llama sabiduría. Y vean lo que significa la sabiduría en el día a día, en las decisiones con la familia. Veamos este próximo clip. ¡Wow! ¡Qué prueba! No la del dinero, la de poner atención en el español, que no me distraiga el inglés. Están siendo probados hoy, están pasando muy bien, les felicito. ¿Creen que el dinero sea malo? ¿Cuántos creen que el dinero sea malo? ¿Cuántos creen que el dinero sea bueno? ¿Y los demás qué? ¿Los demás qué piensan? Tal vez no me escucharon bien. ¿Cuántos creen que el dinero sea malo? Levanten la mano. Bien, una persona, está bien. ¿Cuántos piensan que sea bueno? Bien. Muy bien, el dinero es bueno. Estoy de acuerdo con ustedes. El dinero es una cosa buena. Ahora, esta siguiente pregunta. ¿Cuántos creen que el dinero sea un medio? ¿Cuántos creen que sea un fin? Cuando hacemos de cosas buenas, mis amigos, escuchen esto. Cuando hacemos de cosas buenas un fin, se llama idolatría. La idolatría es sinónimo de pecado. Y algo general es idolatría, algo específico es la avaricia. Cuando tú haces, por ejemplo, de tu familia un fin, se llama avaricia. Por eso dice la Biblia toda clase de avaricia. Cuando tú haces de tu trabajo, que es un medio, un fin, se llama avaricia. ¿Cuándo hacemos de medios fines? ¿Cuándo es que hacemos de algo bueno una prioridad? Y tal vez tú dices, tú tengo una relación con Dios y sí leo la Biblia de vez en cuando, pero para ti toda tu vida es tu trabajo, tal vez. Tu trabajo es en lo que más piensas, en lo que más te preocupas, tal vez sea tu familia. Tal vez has puesto a tu familia en el lugar de Dios. Y ya no vas a la iglesia, estoy hablando de quienes hoy no vinieron o quienes me ven por YouTube. Tal vez ya no vas a la iglesia porque tus cachorritos tienen partido los domingos. Y has puesto a tu familia en el lugar de Dios. Y sin querer, porque eso no es algo así como que quiero quitar a Dios de mi vida y quiero que Él no sea lo primero. Tal vez no lo hacemos así, pero poco a poco tú y yo vamos poniendo cosas buenas como fines. Y el único fin que hay en la vida, mis amigos, eso es sencillo, para que no nos compliquemos y tal vez te sientas así como que no sé qué pasa con mi vida, no sé qué hacer con mi vida, eso es sencillo. El único fin en la vida es este: conocer a Dios y conocer a Jesucristo. En eso te resume la vida. Conocer a Dios, conocer a Jesucristo y conocernos nosotros. Y veamos este siguiente clip de una discusión por dinero en la familia. Hay algunas personas que no se llevan bien con otras personas y que prefieren animales. Gato. Otros les gustan los perros. Este hombre prefería comprar cosas porque decía que estas no se quejaban y no ponían cara. Y este hombre acumuló pero una vasta cantidad de obras de arte. Cuando murió, de hecho, encontraron cosas que nadie sabía. Debajo de la cama había pinturas, pero cantidad y cantidad de obras de arte. Y quiero que, Chex, puedes poner el momento en que muere, se siente mal y va a buscar una obra de arte que había comprado. Estaba su hijo secuestrado y ¿saben qué hizo él? Fue a comprar una obra de arte porque se sentía un poco mal y compró esta obra de arte y es Jesús y María en esta obra de arte. Y él muere con su cuadro, muere así. Y mientras ven esta escena, este es en silencio, mientras ven esta escena donde él muere, quiero leerles la parábola en donde tomé el pasaje de que tengan cuidado de la avaricia, de esto que le leí hace rato. Después de eso, Jesús, me llama la atención que Jesús no les dice, oigan, ustedes ignorantes, no les regaña por ser avaros. No les dice eso. Les da un ejemplo. Y este es el ejemplo, esta es la parábola que Jesús les dice. Entonces, les contó esta parábola. El terreno de un hombre rico le produjo una buena cosecha. Así que se puso a pensar, ¿qué voy a hacer? No tengo dónde almacenar mi cosecha. Por fin, dijo, yo sé lo que voy a hacer. Derribaré mis graneros y construiré otros más grandes, donde pueda almacenar todo mi grano y todos mis bienes. Y diré, alma mía, ya tienes bastantes cosas buenas guardadas para muchos años. Descansa. Finalmente, descansa. Come, bebe, goza de la vida. Pero Dios, este hombre no se imaginaba que Dios le iba a hablar, pero Dios le dijo, tonto. En otra versión dice necio. En esta versión dice tonto. ¿Alguien que le gustaría ser tonto? Nadie, ¿verdad? Dice la persona que está a tu lado, cuidado con la avaricia. Tonto. Esta misma noche, vean esto, o escuchen más bien, esta misma noche te van a reclamar la vida. ¿Y quién se quedará con lo que has acumulado? ¿Quién se quedará con lo que has acumulado? ¿Saben qué es avaricia? Es lo contrario de amar. Y se llama acumular. Tal vez no acumulemos obras de arte, pero tal vez acumulemos enojos, o tal vez acumulemos vicios, o tal vez acumulemos odios, resentimientos, envidias. Tal vez acumulemos preocupaciones. Y con esto concluye Jesús. Dice, así le sucede al que acumula riquezas. ¿Cómo sé que estoy acumulando algo? Porque en eso estoy pensando siempre. Así es al que acumula riquezas para sí mismo en vez de ser rico delante de Dios. Dile a la persona que está a tu lado, ¿tú eres rico con Dios? Dile, ¿con Dios? Porque ya sé que no eres rico, pero ¿con Dios? ¿Eres rico con Dios? Y veamos cómo termina esta historia. ¡Wow! Tal vez no vivamos pensando en ser multimillonarios, pero sí, espérame un tantito, estoy muy ocupado, ahora que llegue, que alcance, que me esmere, ahora que ya no tenga preocupaciones, ahora sí, voy a entregarme a Dios. Y este es mi pensamiento final. Por ese poquito que siempre falta, no nos rendimos a Cristo. Por ese poquito, por ese problema, por esa situación, por esa escuela, por ese pago, por ese poquito que falta, fallamos en adorar a Dios. Quiero dejarles, por último, tres breves tips para la avaricia, porque eso de ser tonto sale caro. Primer tip, adora solo a Dios. ¿Recuerdan la última tentación de Jesús? Que el diablo se le presentó y le dijo, te puedo dar todos los reinos del mundo, todos los reinos del mundo si me adoras, Jesús. ¿Y Jesús qué le dijo? A Dios solamente adorarás y solamente a Él servirás. Adora solo a Dios. Dos, el diezmo es una disciplina espiritual que nos ayuda a no caer en la avaricia. ¿Recuerdan cuando Jesús dijo, cuídense, aguas, protéjanse? El diezmo es para protegernos, es una disciplina espiritual para no caer en la avaricia. Y tercero, da de gracia lo que Dios nos ha dado de gracia. ¿Qué les parece si nos ponemos de pie por un momento? ¿Qué les parece? Dile a la persona que está a tu lado, ¿te estás cuidando? No es decir que ya vamos a ser papás. Dile, ¿te estás cuidando? Dile, ¿cómo te estás cuidando? A mí dame pruebas. Alguien que crea que Dios lo va a bendecir. Y yo sé que en algunas iglesias se hace. En algunas iglesias tú tienes que dar, ya sea para calmar a Dios o para que el diablo se vaya. En algunas iglesias así se hace. Pero nosotros damos de gracia. Porque, no porque Dios está enojado conmigo, porque quiero que me salga un contrato o me venga un cliente. No, nosotros damos porque Dios nos ha dado. Dios nos ha perdonado. No tenemos ningún mérito en que Dios nos haya perdonado. Alguien aquí que diga, no, yo sí, me he portado re bien y siempre le he hecho ganas y Dios me perdonó porque yo soy de sus buenos. Algo interesante para concluir rapidísimo. Cuando Jesús estuvo aquí en la tierra, en aquel tiempo la gente pensaba que los ricos eran personas consentidas por Dios. Ellos pensaban que los ricos eran bendecidos por Dios. Y llega Jesús hablando de esto que acabamos de leer. En cierta ocasión habló de un rico que se fue al infierno y el pobre que mendigaba fuera de su casa se fue al cielo. Y los ricos de aquel entonces, los fariseos, se enojaban con Jesús y lo querían matar porque hablaba así de que ellos, los ricos, los que no querían dar y eran así difíciles, ellos decían, ¿por qué hablan así? ¿Por qué Jesús es así? Sí, somos bendecidos. Y es una tentación el querer ser rico. Es una tentación que tú trabajes, mis amigos, si tú trabajas más tiempo del que le dedicas a tu familia, aunque tú no estés siendo rico, tú quieres ser rico y eso es avaricia. Y va a dividir tu casa, va a afectar tu salud y tal vez al final, porque el problema de la avaricia, el pecado, por ejemplo, adulterio. Tú caes en adulterio y luego todo el mundo se entera, más ahora con las redes sociales, ya alguien te vio y lo posteó en tu Facebook, ya no puedes zafarte. Pero con la avaricia nadie se da cuenta. Uno dice, estoy bien, no, le estoy echando ganas, pero la avaricia, no, hasta el final tú te das cuenta. Así es la avaricia. Hasta el final es que te muestra, es que te dice, mira, te traje hasta aquí. Y es hasta el final que dice uno, ¿pero qué hice con mi vida? ¿Por qué la desperdicié? ¿Qué estaba pensando? Fui un tonto. Porque así es la avaricia. La avaricia, por querer acumular, se pierde de todo lo que Dios nos ha dado. No, que yo quiero invitarte, si tú no tienes una relación con Dios porque piensas, es que debo de portarme bien, debo de tener un auto para que vea la gente que Dios me bendice. Si tú estás pensando así, creyendo de que es por tus méritos, de que tú vas a ser suficientemente bueno para que Dios entonces te diga, te perdono, eso es avaricia. El regalo de Dios es gratuito. Él quiere que tú recibas su perdón, que tú y yo no lo merecemos, pero es porque Él nos amó, es porque Él es amor, es porque Él nos ama, que dio a su Hijo por ti. Tú no tienes que estresarte, híjole, ¿cómo le voy a hacer? ¿Y ahora cómo voy a pasar esto? No, Dios va a cuidar de ti. Mis amigos, ¿creeremos realmente en Cristo que Él perdonó nuestros pecados si no soltamos la cartera? Y no, Dios, tú sabes que estoy bien mal y no puedo dar. ¿Tú crees que realmente creemos que Él perdonó nuestros pecados? Yo quiero que hoy cerremos esto, mis amigos. No quiero que pase un día más que tú estés creyendo que tienes que hacer algo para merecer el favor de Dios. Porque si tú vives así, vas a vivir preocupado, tenso, de que esto va a fallar. Porque pecamos, sin darnos cuenta pecamos. Yo peco a cada rato. De hecho, me gusta pecar. Pero es Cristo que es más grande y más fuerte, que me atrae y me lleva y me guía y me provee y me cuida. Y yo digo, Señor, pero soy tan bruto, ¿cómo es posible? Y dice, sí, por eso te salvé, porque tú no podías. Y cuando llega al cielo, Él me va a decir, bienvenido, y Señor, ¿y si echo a perder esto? Y dice, no te preocupes, yo voy a cuidar de ti, yo voy a ver por ti. Y vamos a tener miedos y preocupaciones, porque somos humanos y pecamos. Pero debemos de poner toda nuestra confianza en Dios de que Él va ayudarnos, Él va a guiarnos. Descansa en eso. Él vio a su Hijo por ti. Descansa, suéltate, suéltate, ríndete, descansa hoy. Di, Señor, me entrego a ti. Creo que tú eres todo lo que necesito. Quiero vivir para ti. Quiero que tú seas lo más importante. Quiero que tú seas mi adoración. Y Dios va a cambiar tu vida como nada lo puede hacer, como dinero lo puede hacer, como sexo lo puede hacer, como viajes, como lo que más quieras lo puede hacer. Vamos a orar, Padre, en el nombre de Jesús. Venimos ante ti, Padre, no porque tengamos alguna promesa o porque ya nos vamos a portar bien o porque, Señor, te vamos a dar. No, venimos ante ti porque, Señor, hemos concluido que solo tú eres el fin en la vida. Solo tú eres el fin. Y que te he usado para conseguir cosas y también he hecho de mis cosas fines. Y quiero esto y aquí me responde Dios y tal vez mi familia es mi fin y mi trabajo es mi fin y hasta mi hobby es mi fin. Y quiero que ese fin tú lo bendigas y tú lo protejas. Y si ese fin no está yendo como quiero, entonces me enojo contigo o me deprimo o me olvido de ti. Y tengo todo al revés. Hoy, Señor, rindo mis medios, rindo mis recursos, rindo lo que creo que es mío, porque quiero solamente conocerte a ti, que eres el fin. Quiero saber quién tú eres. Quiero que tú llenes mi vida. Quiero que tú uses mi vida. Que tú hagas lo que solo tú puedes hacer. En el nombre de Jesús. Ahí con tu rostro inclinado, tus ojos cerrados, quiero que pasemos este día sin que Dios haga lo que Él solo puede hacer. Él quiere hoy tocarte como Él solo puede hacerlo. Y si tú eres de las personas que hoy dicen, quiero hoy soltar, quiero hoy rendir el control de mis finanzas, quiero rendir el control del dinero. El dinero me ha tenido muy preocupado, me ha tenido así como que en otros rollos, otros rollos que no son el reino de Dios. Si tú eres la persona, yo quiero orar por ti, quiero orar por ti. Quiero orar por ti. Levanta tu mano que yo quiero orar por ti, yo quiero orar por ti. Gracias, gracias, tu mano, gracias, gracias. Puedes bajar tu mano, Padre, en el nombre de Jesús. En el único medio que nos ha sido dado para llegar a ti, en el nombre de Jesús. Porque no hay otro medio dado a los hombres en que podamos ser salvos. Tú eres el único medio. En ese nombre venimos a ti. Y en el nombre de Jesús, Señor, sobre cada persona hoy que hoy ha rendido, que hoy ha soltado, que hoy, Señor, te ha recibido. En el nombre de Jesús, Espíritu de Dios llena, Espíritu Santo, sé tú haciendo, quebrantando todo poder de avaricia en nuestras vidas. El miedo ya no nos va a guiar. Ya no viviremos más preocupados por lo que será. Tú cuidarás de cada uno de nosotros. Tú vas a hacer mucho más de lo que pensamos o imaginamos por el poder que has puesto en nosotros. Mi prioridad será cuidar mi fin. Que tú seas solo mi fin. Que tú seas solo mi razón de vivir. Que viva para tu gloria. Que mi pensamiento esté en ti. Que mi corazón esté enteramente anclado en la esperanza eterna de que tú eres Dios sobre todas las cosas, soberano de todo cuanto existe. Que tú tienes en tu soberano control cada respiro, cada suspirar. Que tú tienes cada pensamiento contado, cada cabello numerado. Tú sabes de mí, tú conoces mi principio y mi fin. Nada te es desconocido. Soy tuyo, te pertenezco, estoy completo en ti. En el nombre de Jesús, toda obra de mentira y de engaño, Señor, que nos haya condicionado de tu amor, en el nombre de Jesús, Señor, dispersa, oh Padre, toda obra de estas tinieblas y sé tu Dios suficiente, completo, total en nuestros corazones, en el nombre de Jesús, en el nombre de Cristo Jesús, a Él toda la honra y la gloria. Amén, amén y amén. ¿Nos pueden darle un aplauso? Muchísimas gracias por estar aquí. Próximo domingo vamos a ver una increíble película que se llama y que les va a encantar, de modo que no falten. Inviten a alguien. Vamos a cantar, vamos a dar, vamos a celebrar. Muchas gracias por estar aquí. Excelente semana.